COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Estrenamos marzo y lo hacemos, desgraciadamente, con malas noticias, concretamente para Perfumerías Avenida. Kalia Kapper ha tenido que viajar a su país por motivos personales por el fallecimiento de su hermano. La jugadora estrella del equipo será baja las próximas semanas. Ahora damos paso al gerente de Perfumerías Avenida para que nos explique lo ocurrido, pero es que además, desde Avenida, también está muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Ucrania tras las ofensivas rusas. El deporte no es ajeno a este conflicto y ya está teniendo sus consecuencias. En fútbol, por ejemplo, la FIFA y la UEFA han suspendido a los equipos rusos y a la selección rusa de sus competiciones. El Comité Olímpico Internacional ha pedido a las federaciones deportivas deslocalizar o incluso cancelar los eventos previstos en Rusia y en Bielorrusia. En baloncesto, la Euroliga masculina ha suspendido la participación de los equipos rusos, mientras que la Euroliga femenina, organizada por la FIBA, todavía no se ha pronunciado al respecto. En los cuartos de final hay dos equipos rusos que precisamente se enfrentan entre ellos, Ekaterimburgo-Kursk. El primero de ellos, Ekaterimburgo, claro favorito a ganar la Euroliga, lo que sería su cuarta consecutiva y su séptima en total. En Perfumerías Avenida, también clasificado para los cuartos de final, como decimos, están muy, muy pendientes de esta decisión que pueda tomar la FIBA. Hoy, en este comienzo de Deportes COPE de Salamanca, nos acompaña el gerente de Perfumerías Avenida, Carlos Méndez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, empiezo con la noticia de ultimísima hora que habéis tenido. Desgraciadamente, mala noticia, y es el viaje de Kalia Kapper a Estados Unidos por el fallecimiento de su hermano. No está habiendo nada de suerte esta temporada en Avenida, y en estos casos, total respeto y apoyo, ¿no?, a la jugadora.
Sí, sí, la verdad es que estamos teniendo unos días terribles con muchísimos problemas en todos los frentes. Ha tenido el problema que ha fallecido su hermano, un chico joven, y evidentemente tiene todo el apoyo del club, todo nuestro cariño. Estará un par de días allí en Estados Unidos para ir al funeral y estar con la familia, y luego se incorporará a la disciplina del club, donde tendrá a buen seguro todo el cariño de la afición y todo el cariño de la ciudad de Salamanca.
Carlos, entiendo por lo que me cuentas que para la semana de Euroliga, que es ya la semana que viene, sí que va a poder estar Kalia Kapper.
Sí. O sea, ella, daros cuenta que, como todo profesional, tiene unos días por fallecimiento de un familiar directo, se le va a respetar, marcará ya las pautas, pero vamos, ella está muy motivada y muy metida en el equipo, y después de estar con su familia, pues regresará y se incorporará con nosotros.
Uh-huh. De por medio hay dos partidos, el de Guernica y el de Lugo. Más o menos, ¿se sabe cómo se va a reestructurar el equipo? Porque, claro, son siete jugadoras de primer equipo más Vera García, ¿no?, que es la que está subiendo Roberto Íñiguez, del cadete.
Sí, bueno, la verdad es que no nos pueden pasar más cosas. Son dos partidos que van a ser tremendamente complicados sacarlos. Hay que pedirle una vez más un esfuerzo a las pocas jugadoras que nos quedan y a ver qué somos capaces de hacer. Bueno, por desgracia, hay veces que el deporte da estos giros. Una temporada que estaba siendo espléndida, pues se nos está complicando al final por temas, por una desgracia personal y por temas de lesiones. Habrá que afrontarlo con todo el esfuerzo, y estoy seguro que las jugadoras lo van a dar todo.
Bueno, pues desde Deportes COPE Salamanca, como decimos, total apoyo y respeto también a esta situación que está atravesando Perfumerías Avenida. Carlos, te voy a preguntar, ¿se sabe algo de Katie Lou Samuelson? ¿Cuáles son las últimas noticias que tenéis?
Bueno, las últimas noticias de la madrugada de hoy, no son buenas, no seguimos poniendo de acuerdo, seguimos hablando con sus representantes para buscar a tomar una solución a este tema que ya está demasiado enquistado. Vamos a analizar una documentación que nos tienen que venir, y luego pues me reuniré con el presidente del club, con Jorge Recio, para tomar la decisión que corresponda una vez que analicemos la documentación que nos tienen que enviar.
Carlos, si te parece, mira, seguimos hablando ahora, nos vamos de la FM, seguimos en la 1134 de Onda Media, también en la web con nuestros copenautas del podcast, seguimos hablando de este y muchos más temas. Ahora nos escuchamos, Carlos.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos de nuevo a todos los que os quedáis en la 1134 de Onda Media, también en la web. Estamos hablando con Carlos Méndez, gerente de Perfumerías Avenida. Como acabamos de contar, ha tenido la mala noticia de que Calia Caper ha tenido que abandonar España para irse a Estados Unidos por el fallecimiento de su hermano. También estábamos hablando de la situación de Katie Lou Samuelson, que como decías, Carlos, las noticias no son buenas. No sé si desde el club incluso se valora la posibilidad de que no vaya a regresar a España definitivamente.
El tema se está complicando mucho. Le hemos solicitado a su agencia de representación que nos envíen la documentación. Vamos a analizarlo y vamos a empezar ya a discutir con ellos. Pues bueno, una vez que examinemos la documentación, os pido paciencia porque, bueno, una vez que el tema ya estamos hablando a nivel un poquito de que puede llevar a nivel judicial, pues vamos a analizar todo. Y vamos a ver cómo se resuelve este asunto.
Porque, Carlos, ¿vosotros con la jugadora habéis podido hablar o todo es a través de agentes?
Todo es a través de agentes. Sé que la jugadora por primera vez se dirigió al entrenador, creo que fue anoche. Y bueno, sí. No entendemos muy bien todo lo que está pasando. Se nos escapa un poco a nuestra comprensión y a los datos objetivos que hay de todo lo que está pasando con Lu, pero bueno, ella se apoya en lo que le dice su agencia de representación y es con los que estoy hablando permanentemente, casi a diario, teniendo en cuenta encima el problema que tenemos del cambio de horario, que son 9 horas.
Ya, porque ellos, ¿qué justificación dan, Carlos?
Bueno, ellos insisten en que tiene una lesión importante. Uh-huh. Y nosotros, pues bueno, van a aportarnos nuevos documentos que no habían surgido hasta ahora de esta lesión. Vamos a analizarlo con nuestros servicios médicos y contestaremos.
Bueno, pues veremos qué pasa, porque además, Carlos, se ha cerrado ya el mercado. Perfumerías Avenida finalmente no movió ficha, aunque según dijo Roberto Íñiguez el otro día, sí que os pidió movimiento, ¿puede ser?
Sabéis que somos un club muy discreto en todas las gestiones que estamos haciendo para que no se estropeen. Y bueno, estamos haciendo gestiones en muchos ámbitos, con muchos frentes, y tanto el presidente como yo en este caso estamos buscando soluciones para un tema que se nos ha complicado enormemente y en el caso de lo de a nuestra entender de una forma innecesaria.
Bueno, pues esto en cuanto a lo que es el equipo, Perfumerías Avenida en sí. También, Carlos, estaréis pendientes de lo que pase en la Euroliga femenina porque puede dar un giro de 180 grados como finalmente la FIBA decide expulsar a Kursk y sobre todo a Ekaterimburgo. ¿Os han comunicado algo desde la competición europea?
Sí, nos han comunicado que tienen una reunión del Comité Central de FIBA el miércoles, que tomarán una decisión. Nos han indicado también de parte de la Federación Española que el Comité Olímpico les ha dicho que la postura es no permitir que equipos rusos estén en competiciones internacionales.
Sí.
Entonces, en ese aspecto, yo creo que la decisión, bueno, extrañaría mucho que tomaran una decisión que no sea la de echar a los equipos rusos. Evidentemente, nosotros respetaremos la decisión que se tome y sí que tenemos claro, y lo hemos transmitido a FIBA y lo hemos transmitido a la Federación Española, que lo que debería hacerse en este caso que las 4 plazas de Euroliga salgan de los que se lo han ganado en la pista, que serían los 6 equipos que quedan en liza después de haber pasado una muy dura fase regular.
Claro, pero entonces, Carlos, es lo que te iba a preguntar después. ¿Cómo se reorganiza la competición? Porque si echas a Ekaterimburgo y a Kursk, en vez de una Final Four, saldría una Final Three. Cosa que a mí me extraña. Bueno, no sé en vuestra cabeza o Avenida qué le conviene o qué vais a pedir.
Hombre, yo entiendo que es muy sencillo. O sea, hay 3 cruces y de esos 3 cruces se clasificarían los 4 que mejor resultado hayan tenido, los que se hayan clasificado de forma directa y los que hayan tenido un mejor resultado respecto a sus cruces con los equipos rivales. No creo que
ya
explicado. Yo entiendo que el modificar toda la competición de la FIBA Cup, Proliga, perdón, uh-huh, no tendría sentido, sobre todo cuando, bueno, se descuadra absolutamente las dos competiciones de forma innecesaria. Insisto, aquí lo que hay que primar es el tema deportivo y dónde está conseguido o no la clasificación a nivel deportivo.
Ya. O sea, para Avenida, vamos, lo que va a defender el club es eso, que pasen los tres campeones de la eliminatoria y luego el que quede suelto, pues el mejor del perdedor, ¿no? De los perdedores.
Exactamente.
El mejor de los...
Es lo que es más justo a nivel deportivo y no cambian todo el calendario, pasando equipos que no se van a la pista. No le veo mucho sentido eso a nivel deportivo, si es un tema deportivo.
Ya. Bueno, pues veremos qué pasa. También muy pendientes aquí en Deportes Cope Salamanca de lo que se hable en esa reunión que va a tener mañana la FIBA, y tiene que tomar una decisión al respecto, porque como decimos, los cuartos de final de la Euroliga comienzan la semana que viene. Carlos Méndez, gerente de Perfumerías Avenida, gracias por la naturalidad, siempre te lo digo, aquí en Deportes Cope Salamanca, explicando todo lo que está sucediendo en el equipo, que desgraciadamente no son buenas noticias. Esperemos que vaya mejorando de aquí a final de temporada.
Gracias por permitirme enviarle con todos los oyentes de la COPE un fuerte abrazo a Kaila Cooper.
Por supuesto, nos unimos a ese abrazo. Gracias, Carlos. Por cierto, que la Federación Española de Baloncesto ya ha abierto el plazo de solicitud de abonos para la Copa de la Reina, que se va a celebrar en Valencia del 24 al 27 de marzo. Los aficionados de Perfumerías Avenida ya pueden reservar su abono. Terminado esto del baloncesto, vámonos al fútbol porque tenemos tertulia.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues como hemos escuchado, hoy la actualidad manda, pero sigue siendo martes. Y como cada martes, tenemos tiempo de opinión del Salamanca y de unionistas. Esta música nos lleva primero hasta el Estadio El Mántico, porque el equipo entrenado por María Hernández hoy tiene de nuevo jornada de descanso, pero ya mañana van a volver a los entrenamientos para preparar el partido del domingo, contra la Gimnástica Segoviana. Son 5 puntos lo que le distancian al Salamanca de la salvación directa y tan solo 2 con el play-out. Un barco que parecía tocado y hundido comienza a reflotar, por fin, y eso ha sido con la llegada de María Hernández. Para comentar todo esto, doy paso ya aquí en Deportes Cope Salamanca a mis dos colaboradores de hoy. Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y se estrena esta temporada Pablo Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También viejo conocido de esta cadena, de esta emisora concretamente. Te estrenamos hoy, Pablo. Además, tú ya llegas con todo hecho, ¿eh? Llegas ya habiendo pasado lo malo.
Bueno, todavía no ha pasado.
Todavía no ha pasado.
Nos queda mucho que sufrir todavía.
Javi, ¿estás de acuerdo? ¿Todavía queda mucho que luchar?
Sí, sí. Pero tanto para bien como para mal, hombre. ¿Quién sabe?
Victoria contra Llanera, muy necesaria, y se consiguió. Los jugadores sabían que necesitaban los 3 puntos, lo hicieron. Javi, ¿qué es lo que visteis de diferente respecto a otros años? Sobre todo en el partido de casa, ¿no? Que era el primero, el estreno de María Hernández esta temporada.
Bueno, para empezar, que te vas con la sensación de decir, bueno, es verdad que el rival que tienes enfrente tampoco es que haya demostrado mucho, ¿no? Pero ese perfil de rival... hace un mes se llevaba los puntos del Mántico, ¿no? Entonces eso está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Pues bueno, pues para empezar yo creo que todo cambio de entrenador supone un cambio de chip, un cambio mental, un cambio en las condiciones psicológicas de los futbolistas. Creo que María ha entrado con buen pie por la victoria hace una semana en Luanco, pese al traspiés de mitad de semana por la victoria del otro día, y bueno, pues ves a un equipo con otro tipo de mecanismos, con otro tipo de actitud, un equipo al que se le ve competir, unos futbolistas al que los gestos les delatan, futbolistas que hace un mes eran todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues podemos decir que, como te decía hace un momentito, que creo que María ha entrado con buen pie, creo que le están saliendo las cosas. Y con eso me quedo, ¿no? Con que el Salamanca ha conseguido reflotar una situación que parecía prácticamente irremontable y que seguramente hubiera sido irremontable si no se da el giro de timón que se dio hace 10 días con el cambio del banquillo.
Importante esto, Javi, que me apuntas, ¿no? Porque sí que es cierto que el Llanera no es un equipo de playoff, de hecho ahora mismo está penúltimo, pero es que este tipo de equipos eran los que se llevaban los puntos del Estadio El Mántico. Algo muy preocupante, Pablo, y eso por fin ya ha cambiado. En tu opinión, hemos escuchado de Javi, ¿qué es lo que ha variado María Hernández que no hacía Antonio Calderón?
Pues para mí el planteamiento. Lo hablé, creo que lo hablé con Javi en el descanso, porque casualmente estábamos sentados prácticamente al lado del domingo, y es que se fue a por el partido, con mejor, peor suerte, en este caso mejor suerte, pero fue un planteamiento de ir a ganar desde el primer momento, no timorato como los partidos con Calderón, que con rivales de este tipo, pues lo que dice Javi, nos ganaban. Fueron a por el partido, no, tuvimos un poco de suerte que otras veces sí que nos ha faltado, pero yo sobre todo veo eso, que en este tipo de partidos en el Mántico no puedes ir a, tienes que intentar ganar, no puedes ir a cerrarte como nos pasaba antes.
Sí, no, y que se tiraban, sobre todo antes, en la época de Antonio Calderón, se tiraban los primeros 45 minutos a la
correcto.
Basura. Y eso es una realidad.
Correcto.
En cambio ahora, al ir desde el minuto uno, pues ya tienes más probabilidad de llevarte el partido sin especular con resultados, sino que desde el minuto uno, y ya se está viendo que el Salamanca mete goles en los inicios de partido, algo que se echaba mucho, mucho de menos. Para la salvación, hay que decir, 5 puntos para la salvación directa, quedan 12 partidos por delante, 36 puntos en juego. Haciendo cálculos, Javi, te retomo a ti, ¿en cuánto crees que va a estar la salvación? Yo dije ayer 40 puntos, no sé si fue tirando un triple.
Yo, fíjate, es un cálculo que en la vida me ha gustado hacer, ni tampoco...
A nadie, Javi, a nadie, yo creo.
No, pero en la vida, ni cuando... Es que no, porque además no lo sé. Entonces, creo que esto va por etapas, ¿no? Y tú estabas hundido y con estos 6 puntos de 9 que has cosechado la semana pasada te permiten estar vislumbrando cerquita esas posiciones, en principio de playout, luego de posiciones de salvación, y creo que ese tiene que ser el primer stage, ¿no? La primera etapa de este Salamanca, ¿no? Intentar por lo menos sacar la cabeza de la zona roja. Y luego ya a partir de ahí, pues vamos viendo, ir sumando, ir levantando todavía más en la tabla clasificatoria y vaya usted a saber, ¿no? Porque queda mucho y seguramente tal y como está el grupo, pues hasta el final va a haber opciones para muchos equipos de todo, tanto lo digo por la parte de arriba como por la parte de abajo. Entonces, yo creo que el Salamanca se tiene que marcar esas etapas y la primera es salir de esa zona roja, ¿no? Un poquito de lo que pasó el año pasado con Lolo Escobar. Y creo que, por tanto, la final del domingo en Segovia es importante porque supondría el salir de ahí, ¿no? El dejar a otro rival atrás. Y bueno, y luego también tienes el partido aplazado, ¿no? Pero creo que el empezar a decir cuántos puntos, es que no lo sabemos porque no sabemos cómo va a ir la liga.
Bueno, Javi,
creo que el Salamanca lo lleva bien y creo que María lo tiene muy claro, ¿no? Y creo que lo está demostrando.
Javi, me estás haciendo una respuesta de entrenador. Es la respuesta Hernández cuando dijo que él no mira ni la clasificación, que él mira el próximo partido.
¿Pero tú qué quieres que te diga? ¿40? Y yo qué sé.
Quiero que te mojes con una cifra. Mira, vamos a hacer una cosa.
Yo me mojo, pero en algo que digo, bueno, pues me baso en esto, es que no lo sé, Ramón.
Vale.
Es que creo que lo importante que ahora mismo estás a lo que estás del playout y esa tiene que ser tu cifra. Y luego ya cuando pases tu cifra y te veas fuera, pues ya nos ilusionamos a lo mejor y decimos, bueno, pues estamos así de playoff y quedan 21 partidos puntos en juego, pues vamos a ver qué puede pasar.
Que es sensato, si yo te entiendo, Javier, si es sensato tu discurso, pero yo quiero gente que también se moje en este tema. Ya sé que tú te mojas en todos o en casi todos. Pablo, tú que eres un hombre de básquet, como yo. Yo me tiré el triple con los 40 puntos. ¿Tú te tiras un triple desde el centro del campo o no?
Yo, sin que sirva el precedente, estoy bastante de acuerdo con Javier Arrote. además, es una competición nueva de la que no tenemos datos como cuando estábamos en segunda B, que podíamos sacar datos comparativos de varias temporadas, de cómo habían sido las salvaciones. Realmente esto es una competición nueva este año y no contamos con esa información. Yo, tirarme a la piscina yo calculo que va a estar sobre los 38-40 puntos.
Vale.
Pero es muy difícil. Yo iría, pues eso, en pequeñas, como dice Javi, pues ir poco a poco. Lo primero, intentar salir, llegar al play-out y como es un topicazo, pero partido a partido, de verdad, porque hay una mejora en el equipo, pero tampoco podemos ir mirando ya eso. De verdad, me queda muy lejos, la verdad.
Sí, no, no, bueno, pues de momento miramos el play-out, que además esa posición la ocupa la Gimnástica Segoviana, que es el próximo rival del Salamanca. Hablando de temas extradeportivos, está Manuel Lobato aquí en España. En la última tertulia el mexicano todavía no estaba aquí, fue primero el miércoles a tierras gallegas y luego ya llegó a Salamanca. Javi, ¿te sorprendió? Porque a todo el mundo sí.
Hombre, claro que me sorprendió, porque yo me acuerdo que cuando estuvo con nosotros en Twitch, en la cofradía, ya por el mes de octubre, nos hablaba de que en cuanto se solucionara el tema de la vacuna, que en noviembre estaba por aquí, y noviembre, diciembre, enero, prácticamente febrero, 4 meses después, pues aparece plaf, de sopetón, ¿no? El otro día, la verdad, que también me sorprendió, yo que me siento en tribuna, no oí ni una sola crítica, ni una mala palabra, y la gente
nadie se quejó
a él. Le daba abrazos, le pedía fotos, le hacía posar con bufandas, es decir, creo que bueno, pues no sé, creo que hipnotizó un poco a todos, ¿no? Porque no quita su presencia para que de golpe cambiemos todos el discurso y sepamos que esta gestión de los últimos años es absolutamente lamentable y que el otro día a lo mejor era un día para habérselo manifestado, ¿no?, la gente. Y sin embargo la gente, yo creo que estuvo con el equipo, además el equipo respondió, y quitando pues alguno que, ya te digo, se acercó para saludarlo, para hacerle un poquito la pelota, ¿no, Ramón? Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Boing, ¿no? No escuché ni una sola crítica, ni nadie que le reprochara nada, ¿no? Y creo que bueno, pues está bien, porque es el apoyo al equipo, a lo importante que es lo deportivo, pero creo que se perdió un día para hacer notar que todos los que amamos al Salamanca y vamos al Hermántico y seguimos al equipo, pues queremos que las cosas cambien.
Sí, sí, además estoy muy de acuerdo. Yo esperaba otra reacción por parte de la afición. También hay que decir que Lobato sabe hacerlo. Es decir, si viene hace 2 meses, cuando el equipo se estaba cayendo, es muy probable que también la bronca hubiese ido hacia él. Como ahora viene, María Hernández ha cambiado la dinámica por unas cosas o por otras, bueno, pues el ambiente, lo que tú dices, era más de apoyar al equipo, nadie quería discrepar en estos momentos, pero que no se nos olvide, chicos, que hay que separar a veces lo deportivo de lo que es la gestión propia, ¿no? Y ahora mismo el equipo liderado por Manuel Lobato y Rafael Dueñas en gestión, bueno, pues ese sí que está en descenso, ese sí que está colista, yo creo, sobre todo por la falta de estructura que tiene, y aquí llevamos repitiendo semanas y semanas y semanas, y es lo que se habla en la ciudad, sobre todo. Pablo, yo no sé tu opinión acerca de la llegada de Lobato, si opinas como Javi, que a lo mejor se tendría que haber dado un toque de atención.
A ver, yo creo que sí, lo que ocurre pues es lo que comentabas, que ha venido justo en un momento de cambio de dinámica, de entrenador nuevo, se ha ganado, el domingo se ganó el partido, se jugó bien. Si el domingo hubiera ido mal las cosas, no sé si la reacción hubiera sido igual. Yeah. Pero, como dice Javi, y como esto no debe ocultar, la realidad organizativa del club es que es nefasta. Es nefasta y llevamos diciendo esto desde hace 5 años.
Sí,
llevamos
sí.
diciendo lo mismo.
Sí, yo he dicho unas semanas porque es lo que llevo yo aquí casi, ¿no? Llevo meses. Pero vosotros, aquí en Deportes Cope Salamanca, que yo lo escuchaba de antes, también se venía diciendo, Pablo.
Sí, sí, sí. Es que esto, y con Javi que coincido varias veces, es que esto es repetitivo. Y todas las temporadas nos ilusionamos y pensamos que va a cambiar, que se va a hacer una estructura fuerte y nos volvemos a dar contra la pared. Y así estamos. Así estamos, yo creo, desde el principio.
Bueno, pues la diferencia, ¿no?, de las últimas semanas ahora es que ahora sí que se puede decir que Lobato está en España y ahora sí que la afición podría haber hecho algo, pero desperdició esa oportunidad. Es una incógnita cuánto tiempo se va a quedar el mexicano. Veremos si para el próximo partido en casa, que si no me equivoco es contra el Coruso dentro de 2 findes, pues sigue Manuel Lobato en el palco. Y si sigue, yo pido una cosa, por favor, que vuelva a las retransmisiones de la productora, porque muchos aficionados que estaban fuera no pudieron ver el partido y fue una de las demandas más habladas por redes sociales. Chicos, me quedo sin tiempo para más en el Salamanca. Javi Garrote, te iba a pedir una porra. ¿Vas a utilizar la del contragafe, también contra la segoviana?
Te iba a decir que a lo mejor Lobato se queda hasta que venda, que tiene una gran noticia, ¿no? esta partida de ocultismo, ¿no? De póker, ¿no? De todos callados, no sabíamos que venía. De repente se presenta, pues oye, a lo mejor giran las cosas de tal manera, ¡pla!, que llega un día, vendo el Salamanca. Ojalá.
Ver, si vienes para algo, lo que yo no sé si será tan dramática. Pues la, no sé. Javi.
Una porra, sí. 3-0 hat-trick de Mansur.
Vale, además como te está funcionando el contragafe, te la voy a comprar, venga. Pablo, estrénate con una porra, venga.
El 0-2, Ribeiro y Uche.
Venga, con goleadores y todo, ¿eh? Eso que no los pido, pero si ya dice el otro hat-trick de Mansur y ya Pablo se nos anima con Ribeiro y Uche, pues bienvenidos son. Pablo Val, gracias por estrenarte esta temporada en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias.
Javi Garrote, gracias por repetir con nosotros.
Venga, paz y amor a todos. Adiós.
Por supuesto, sobre todo paz. Y también amor. Nos vamos a Unionistas.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Unionistas, que hoy ha vuelto a los entrenamientos después de la dura derrota del fin de semana. Hemos estado por el Reina Sofía y hemos visto cómo Raiko no se entrenaba con el equipo, se retiraba justo antes de empezar, después de la charla técnica de Dani Mori. Y hemos visto también cómo el Reina Sofía, las obras siguen paradas, no han avanzado nada, ni un milímetro. Siguen igual que la semana pasada. En lo deportivo, es la segunda derrota consecutiva de Unionistas y se podría decir que el equipo entrenado por Dani Mori está pasando una mala racha. Es la primera de toda la temporada, en algún momento tenía que llegar, y lo positivo es que Unionistas sigue en el playoff. Yo voy a quedar con lo negativo, perdón, con lo positivo. Ahora quiero ver qué hacen nuestros tertulianos, nuestros colaboradores de hoy. Bruno Álvarez, buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Pedro Alonso, buenas tardes.
Buenas Ramón, ¿qué tal?
Bruno, me alegra oír tu voz, está mejor que la semana pasada. Lo que no está mejor es el equipo.
No, la verdad es que me llevé un chasco este fin de semana. Es cierto que yo lo veía como la salida quizá más complicada de lo que nos quedaba de temporada. Es cierto que todavía tenemos que ir a Riazor, pero bueno, es la última jornada y ahí puede haber bastantes variables que hagan que Riazor no sea tan complicado. Y sí es cierto que el Celta me pareció una salida muy complicada y el equipo no cumplió. A mí me sigue desesperando este equipo fuera de casa, lo digo en serio. Es que no sé por qué en el Reina Sofía jugamos de una manera y fuera de casa jugamos de otra. Y sobre todo el primer gol, a mí el primer gol es lo que me deja más tocado. O sea, es una pasividad y una parsimonia de todos los jugadores, porque es que hay tres del Celta B solos, tres hay solos. Es cierto que es muy mala suerte porque es un lanzamiento desde fuera del área que toca en un jugador y les acaba quedando, pero claro, les acaba quedando a los jugadores del Celta porque están solos. Bueno, me pareció que fue una primera parte para olvidar, que la segunda es cierto que jugamos mucho mejor, que Dani Mori introdujo cambios necesarios, pero que también había que tener en cuenta la relajación del Celta B, no iba 3-0 arriba, tampoco tenía la necesidad de seguir machacando al rival. Bueno, un partido nefasto y hay que pensar ya en el Athletic B.
Uh-huh. Pedro, ¿de mérito de Unionistas o mérito del Celta B el inicio? Sobre todo esos primeros 45 minutos, que fueron los que decidieron el partido.
No, yo estoy en la línea que dice Bruno, yo no sé qué pasa Unionistas, sobre todo fuera de casa. Sobre todo me sorprendió el planteamiento de Dani Mori, que salió con una 4-3-3 contra un equipo que sabes que va a ir a la ofensiva totalmente, como es el Celta B. Yeah. Y en la actitud del principio, como dice Bruno, por mucho que el primer gol, que ha sacado mucho Dani Mori, que el primer gol sí que te cambia los planes porque fue muy pronto, luego te meten otros dos y el equipo no cambia nada en la primera parte. Por lo tanto, yo veo el demérito de Unionistas, pero es el que veo durante muchas jornadas fuera de casa.
¿Viste diferente Unionistas fuera de casa contra el Celta B que en casa contra el Racing de Santander? ¿Pedro?
Sí, sí, totalmente. Porque contra el Racing, hasta que marca el gol el Racing, Unionistas, es que sobre todo, es que la actitud que va a atacar en defensa ves que está un jugador y están dos viministas encima, eso contra el Celta B no pasó. Y es lo que dice Bruno también, el primer gol del Celta, es que parece que Unionistas todavía no se ha plantado ahí en el campo. Uh-huh. Que luego hay tiempo para corregirlo, sí, pero en vivo no se dio.
A ver, lo positivo luego fue a lo mejor la segunda parte, ¿no? Que a mí sí que me gustó más, porque los primeros 45 minutos le hice una pregunta a Dani Mori, le dije que Unionistas se vio muy superado, y él dijo que no, que él tampoco vio una superioridad tanta del Celta B. No sé, Bruno, si estás más de acuerdo con mi discurso de que, en mi opinión, Unionistas se vio arrollado por el Celta B, o más de Dani Mori diciendo que fue más tres llegadas, tres goles, efectividad pura y dura del Celta B.
Bueno, la primera parte, desde luego, no. La primera parte nos pasaron absolutamente por encima. Es cierto que Unionistas en el primer minuto tiene una ocasión muy clara y que luego puede hacer el 2-1, pero son dos jugadas aisladas porque el Celta B llevó el control del partido en toda la primera parte. En tres pases se plantaban en campo contrario y luego es que nos generaban peligro con muy poco. Y Unionistas pues le costaba mucho llegar al área contraria. Sí es cierto que generó algo de peligro porque tenemos jugadores arriba que son de una calidad muy alta, pero bueno, de todas maneras yo creo que el Celta nos pasó por encima, que bajó una marcha en la segunda parte y que eso se notó, más allá de que también Dani Mori metiera cambios, pero creo que en la primera parte no hubo color.
El próximo rival, el Bilbao Athletic, como decimos, va a ser el domingo a las 12 de la mañana. Y Pedro, está ahora Unionistas pasando su primera mala racha de la temporada, es decir, segunda derrota consecutiva. Esto no ha ocurrido nunca en lo que llamamos de temporada. ¿Te preocupa? ¿Crees que eso puede afectar en la dinámica o, sobre todo, en el partido contra el Bilbao Athletic?
No lo creo, porque además son dos derrotas contra dos equipos complicadísimos. Ya lo dijimos la semana pasada, que la salida contra el Celta B era de los partidos más complicados que le quedaba Unionistas ya por delante, y yo creo que no va a afectar. Yo creo que Dani Mori va a salir contra el Bilbao Athletic como salió, por ejemplo, contra el Racing, pero manteniendo ese nivel durante todo el partido, y yo creo que Unionistas debería ganar bien a Bilbao Athletic este fin de semana.
Sí, además por clasificación, al igual que decíamos que el Racing de Santander era un rival de arriba, como comentas, Pedro, también el Celta B, bueno, el filial del Athletic, aparentemente, si miramos lo que es la tabla, es más flojito, debe ser más asequible para el equipo de Dani Mori. Chicos, Bruno, te recupero a ti. Hoy me he pasado por el Reina Sofía. No he visto ningún avance en las obras. ¿Sigue la infraestructura donde se va a colocar el marcador igual? No hablamos de ello la semana pasada porque se colocó el miércoles. No tuvimos tiempo, la tertulia fue el martes. Cuéntame, ¿qué te parece el marcador que ha puesto el ayuntamiento en el Reina Sofía?
Bueno, si tú lo quieres llamar marcador, pero bueno.
Video marcador en el futuro.
Bueno, video marcador. Eso es una caja que debe tener unas pantallas dentro, pero vamos. Bueno, es ridículo, uno por la situación, por la posición dentro del campo. Me parece que lo sitúa en una zona del campo. Uno, la gente que estamos en ese fondo, tenemos que girar el cuello. En el fondo contrario, prácticamente no hay gente, salvo en partidos como el del Racing. Y luego hay gente arriba que se pone de pie. Yo no sé si eso la gente que mide desde tribuna lo va a tapar. Eso, punto primero. Punto segundo, es un vídeo marcado. No sé qué costaba poner dos. Y tercer punto, es que yo con las fotos más que lo he visto, es que es enano. Pero es que yo no sé de verdad que cuesta hacer las cosas bien en este club. En este ayuntamiento. Es que de verdad, parece que no interesa que Unionistas le vaya bien en esta categoría. Es que
no, de verdad, hay cosas que no me explico. Nos ponen más trabas en el camino y aún así el club sigue avanzando, sigue creciendo. Bueno, en fin, este ayuntamiento no se merece a este club.
Bueno, pues veremos al final cómo es, ¿eh? Hay que ver cómo es el vídeo marcador. Sí que es cierto que por las dimensiones de la caja, como la has llamado, no parece ser que vaya a ser muy grande. También hay que ver si se va a tapar con la gente que se pone de pie. Pero bueno, es el que es y no hay otra realidad. Antes de despedirnos, chicos, os voy a pedir una porra. Pedro, empiezo por ti, contra el Bilbao Athletic. ¿Qué se va a hacer?
2-0 y un partido controlado por Unionistas.
Bueno, con dominio incluido. Gracias, Pedro. Bruno Álvarez, te voy a pedir una porra. Te adelanto que Javi Garrote con el Salamanca está utilizando la del contragafe. No sé si quieres aprovechar tú también la oportunidad.
Nada, déjate de esas cosas. Yo voy a decir 3-1 contra el Bilbao Athletic. Antes he dicho Athletic B, no, es Bilbao Athletic.
Bilbao Athletic.
3-1, yo digo 3-1 y yo creo que Unionistas debería ganar bien este partido.
Venga, pues con esas dos porras nos quedamos. Gracias, chicos.
Un abrazo, Ramón.
Y a vosotros, nada, despedirnos. Volvemos mañana a partir de las 3 y 25 de la tarde. Decir que adelantamos nuestra tertulia de baloncesto a mañana desde el Grupo Adarsa por todo lo que está ocurriendo en el mundo del básquet charro. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.